Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy con la explicación de la ley 38 de la Sura de los Grupos.
هل هن ممسكات رحمته
Si les preguntas quién ha creado los cielos y la tierra, seguro que dicen Alá. Di, ¿y qué os parece? Si Alá me deseara una desgracia, las que invocáis en lugar de invocarle a Él, ¿podrían impedirlo? Y si Él quisiera hacerme objeto de una misericordia, ¿podrían ellas evitarlo? Di, Alá me basta. Quienes confían, confían en Él.
Continuando con las aleyas anteriores de esta sura, que explicamos la semana pasada, con respecto a los que son guiados y los que se desvían hacia el descarrío debido a su negativa a aceptar la verdad manifiesta, esta ley señala que los idólatras reconocen el poder de la creatividad de Dios. Sin embargo, también adoraron a los ídolos que ellos mismos moldearon de piedra, arcilla y madera, creyendo erróneamente que estos objetos imaginarios serían sus intercesores. La intención de esta ley es sacudir la conciencia de tales personas con respecto a su grave pecado al invocar a las deidades aparte del único Dios, y significa decir que las deidades que adora no tienen poder para evitar o eliminar cualquier angustia decretada por Alá. Del mismo modo, no pueden detener las lluvias de misericordia que descienden sobre los merecedores del mandamiento de Dios. Esta ley, aunque se reveló hace casi un milenio y medio al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, está dirigida a todos los politeístas, incluidos los de la era moderna, como los hindúes de la India y otros que adoran ídolos en templos como dioses. Dice, con palabras claras, que no es prudente creer que el vasto universo requiere sucios en la creación y mucho menos ídolos inanimados que carecen de comprensión. Así el Sagrado Corán pide a los politeístas que hagan uso de su intelecto, conciencia y disposición primordial para reforzar en sus corazones el primer eje del monoteísmo, que es la creación de los cielos y la tierra. Ahora que estos ídolos y dioses imaginarios no son creadores, ni pueden prestar ayuda o daño, su adoración no tiene sentido. Entonces, ¿por qué te apartas del originador de la creación dentro de cuyo control radican todos los beneficios y daños y recurres a cosas que carecen de capacidad y comprensión? Incluso si los objetos de adoración poseen comprensión, por ejemplo, los genios y los ángeles adorados por algunos idólatras no son creadores ni tienen control sobre la asistencia y el daño. En este sentido, la bendita ley hacia su fin presenta una conclusión general y final. Dice, Alá es suficiente y en Él debemos depositar toda nuestra confianza.
De esta ley aprendemos que muchos idólatras, aunque aceptan el poder de Dios en la creación del universo, aún adoran a los ídolos que los consideran como intercesores cuando estas deidades no son más que la imaginación de mentes u objetos inanimados de piedra, arcilla y madera. Segundo, los beneficios y la pérdida para cualquier persona no están decretados por ídolos o espíritus como los genios, sino por Alá, el creador de todos los sabios, en quien debemos depositar toda nuestra confianza y confiar en Él en todos los asuntos.
Ya arham ar-rahimin.
Ahora escucharán las aleyas 39 y 40 de la sura Los Grupos.
قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ
Di, pueblo, obrad según vuestra situación. Yo también obraré. Y pronto veréis quién recibirá un castigo humillante y sobre quién recaerá un castigo permanente.
Estas aleyas enfatizan la firmeza contra las falsas creencias y conductas de la sociedad. Dios le ordenó al profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, que declarara a la gente de sus días que no acepto la adoración de los ídolos y que solo adoro al único Dios. Además, si piensa que su camino es correcto, continúe su camino. Continúo trabajando sobre la base de mi fe en Dios y pronto el resultado final será obvio para todos ustedes. El profeta Mohammed, saludos sean para él y sus descendientes, expresa su disgusto hacia los idólatras, descartando cualquier tipo de compromiso con ellos. Como queda claro en la próxima ley, el profeta advierte a los politeístas de las consecuencias de sus acciones, porque los incrédulos serán sometidos a la ira divina, tanto en este mundo como en el más allá. Por supuesto, si usted es castigado, es el resultado de su trabajo y elección, y Dios no castiga a nadie por injusticia. En resumen, creer en Dios y confiar en Él lleva a uno a adoptar una postura contra los enemigos. Por lo tanto, se supone que el líder justo debe actuar de manera decisiva y bondadosa. Estas aleyas revelan una advertencia divina y efectiva para aquellos que no se someten al intelecto y la conciencia.
De esta aleya aprendemos que, primero, un creyente es decidido y fuerte, y resiste ante todo tipo de corrupción y desviaciones. Tal persona no acepta los falsos pensamientos y creencias de la sociedad. Segundo, los líderes divinos declararon sus posiciones con certeza. No se comprometieron con las creencias religiosas y no se retiraron.
Ahora escucharán la ley 41 de la sura de los grupos.
Inna anzalna alayka al-kitaba lin-nasi bil-haqqi faman ihtada falinafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu alayha wa ma anta alayhim biwakeel.
Te hemos revelado la escritura destinada a los hombres con la verdad. Quien sigue la vía recta, la sigue en provecho propio, y quien se extravía en realidad, en detrimento propio. Tú no eres su protector.
Tras una enumeración de argumentos en defensa del monoteísmo y una exposición de los diferentes destinos de los incrédulos, así como de los creyentes, esta ley explica el hecho de que serán recompensados o castigados por su reconocimiento o negación de la verdad. Y si el profeta del Islam insiste en su guía, no es para su propio beneficio, sino que cumple con su obligación para con Dios. La verdad está incorporada en la escritura celestial, llamada el Sagrado Corán, y el profeta simplemente transmite lo que Dios le ha ordenado. En lugar de ser un vigilante de las acciones de aquellos que no quieren creer, ya que no es su deber obligarlos a creer, porque la creencia debe ser desde el fondo del corazón y no un mero servicio para Dios.
De esta ley aprendemos que, primero, el Sagrado Corán es la encarnación de toda verdad y la explicación de los hechos, y por lo tanto, el libro de orientación. Segundo, las personas son libres de elegir su propio camino. Su supuesto, deben asumir la responsabilidad de la forma que elijan y sus efectos y consecuencias. Tercero, el deber de los profetas es transmitir la revelación divina, no obligar a la gente a aceptarla. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
John Cran fue uno de los pocos enfermos estadounidenses que tuvo la oportunidad de contar su historia sobre su lucha contra el cáncer a los medios de comunicación. Pese a que la estabilidad de sus tumores cerebrales y el aumento del tamaño de sus tumores pulmonares eran malas noticias, lo que contó a los medios fue mucho más amargo que todas esas noticias. Después de 10 años de que le diagnosticaran cáncer, Cran decidió por primera vez no permitir a su familia administrarle medicamentos. Su médico le había recetado un fármaco llamado Alecensa, que costaba unos $160,000. Ya no estaba dispuesto a que su familia gastara más dinero del que le había quedado para adquirir sus medicamentos, y por tanto decidió privarse voluntariamente de cualquier fármaco. Han transcurrido varios años de la historia de Cran y posiblemente ya no esté vivo. Sin embargo, su crónica se repite cada día con los enfermos de cáncer en Estados Unidos. Según un estudio de investigación, debido al alto coste de los fármacos anticancerígenos, una cuarta parte de los enfermos de cáncer decide no adquirir estos medicamentos o comprar una parte. Y este posicionamiento dispara el número de muertes entre los enfermos estadounidenses. Seguramente existen ejemplos similares en otros países, pero la distancia que separa a Estados Unidos de las demás naciones es bastante enorme y considerable. Estados Unidos encabeza la lista de países en los que los tratamientos son muy costosos. El coste de los tratamientos sanitarios es tal que muchos estadounidenses prefieren lidiar con su enfermedad, soportar el dolor y no acudir al médico. En 2020, el sitio web de Forbes publicó una encuesta conjunta del Instituto NORC de la Universidad de Chicago y el Instituto de Salud Cardíaca, en la que se señalaba que durante un año, el 40% de los estadounidenses evitó tratamientos y pruebas médicas recomendadas debido a los elevados costes de los servicios sanitarios. Particularmente tratamientos y análisis médicos, mientras que el 32% no pudo acceder a los medicamentos prescritos por su médico o consumió menos dosis debido a su elevado coste. Esta situación tiene lugar pese a que las ayudas gubernamentales destinadas al sector sanitario no distan mucho de las de otros países. No obstante, el problema radica en que el mercado sanitario en Estados Unidos es controlado, en gran medida por empresas farmacéuticas privadas y de seguros. El candidato a las presidenciales de Estados Unidos, Bernie Sanders, considera a las farmacéuticas máquinas para un lucro personal y dice que no existe ninguna ley que frene ese comportamiento rentable de esas empresas. El motivo, el poder de los lobbies de la industria farmacéutica que generalmente destina ingentes cantidades de dinero para negociar y financiar las campañas electorales y políticas en Estados Unidos. Desde 1998, las empresas farmacéuticas estadounidenses emplearon más de 3.000 millones de dólares en sus negociaciones políticas, y esta cantidad supera en 1.000 millones a la de la industria de los seguros. Y esto supone el segundo puesto en lo que respecta a las negociaciones políticas en el país norteamericano. En 2020, cuando el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a las empresas farmacéuticas por el elevado precio de sus fármacos, el mayor grupo del lobby farmacéutico gastó más dinero y cambió fácilmente la opinión de Trump. Han transcurrido más de 50 años desde que Paul Elwood Jr., a menudo conocido como el padre de la Organización para la Preservación de la Salud de Estados Unidos, sugiriera al gobierno de Nixon emprender la industria de los seguros para apoyar a los enfermos. Y ahora las industrias farmacéuticas y de los seguros son los principales causantes del incremento de muertes entre los enfermos estadounidenses y aquellos que optan por no recibir tratamiento.
Hoy en El Frasco.
El caso más claro, más escandaloso de manipulación de la opinión pública mundial es hoy por hoy el caso de Venezuela.
Hubo una época, hace no mucho tiempo, en la que Venezuela fue la envidia de toda Latinoamérica.
En Venezuela se vivía tan bien que era un país del que nadie se quería ir. Incluso se hablaba de la Venezuela saudita.
En pleno paraíso petrolero, en lo que se llama la Venezuela saudí, había 1.5 millones de analfabetos.
Apenas la economía entró en crisis en el 83, la pobreza se disparó y se evidenciaron los grandes problemas de siempre, en especial la corrupción.
El 27 de febrero de 1989, mujeres y hombres se rebelaron contra las medidas neoliberales implementadas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el cual estaba subordinado a los preceptos del Fondo Monetario Internacional.
Pero todo eso, sin duda que, si tú lo ves a la perspectiva, fue, ¿no?, impregnando mi espíritu, bueno, de conciencia del papel que los militares venezolanos teníamos que jugar ante la crisis que acabó con este país.
La madrugada del 4 de febrero de 1992, Venezuela despertó de la oscurana gracias a una rebelión integrada por militares patriotas.
El comandante Hugo Chávez insurgía junto con un grupo importante de militares patriotas y civiles también que se sumaron a esa rebelión contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder.
Yo sí los apoyo porque, mira, el pueblo está cansado de lo que está viviendo.
Y para nosotros somos unos héroes porque lograron despertar en el pueblo eso que estaba así como dormido.
Hasta que en 1998 la mayoría de los venezolanos, hastiados de los partidos tradicionales, eligieron a un militar que prometía cambio, el teniente coronel Hugo Chávez.
Donde gana las elecciones y genera toda esta experiencia importante en el continente que es la Revolución Bolivariana.
Hablaremos sobre este proceso revolucionario con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, un conductor pasado de revoluciones.
Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, medio sin cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Antes de comenzar a hablar sobre Venezuela, siempre es preciso recordar este dato primordial y absolutamente ineludible.
Venezuela tiene más petróleo que toda Rusia o Arabia Saudita. Y no solo petróleo, también otros muchos, muchísimos recursos naturales.
En los últimos años, la prensa hegemónica nos ha relatado sobre el paraíso que era Venezuela antes de que llegara el malvado Chávez.
Unos la llamaban el millonario de América, otros la Venezuela Saudita.
Venezuela, ¿cómo se echó a perder este paraíso? Un extraño paraíso donde había más de 1.5 millones de analfabetos, y al respecto de ellos, esto decía Galeano en 2004.
Que ahora se están alfabetizando. Y esto explica la furia de los grandes medios llamados de comunicación que incomunican a la gente.
Medios que incomunican y parecen olvidar lo que padecía el pueblo venezolano a raíz de las medidas neoliberales implementadas por quien entonces era su presidente, tijera en mano. 16 de enero de 1989, Carlos Andrés Pérez anuncia severas medidas de ajuste económico en Venezuela.
estas medidas duras en el campo económico que estamos haciendo, lo hacemos en su beneficio.
Y tan beneficiosas resultaron estas medidas que el 27 de febrero de 1989 el pueblo se hartó y salió masivamente a las calles. Pero vean cómo trató el tema el medio español El País. El día en que bajaron de los cerros, lo que tenía la Caracas acomodada, la irrupción de los marginados, ha bañado de sangre El País y es solo un aviso.
El desencadenante fue un paquete de medidas económicas. Esto es un shock en términos ortodoxos que posibilitará a Venezuela el acceso a un préstamo de aproximadamente 4.300 millones de dólares de parte del Fondo Monetario Internacional.
Qué extraño que las medidas del Fondo Monetario Internacional provoquen un estallido social. Pero para estos medios de la época, la rebelión fue una sorpresa. Claro, ¿cómo podría ocurrir si todo era un paraíso?
Ejemplo de orden y democracia en nuestro continente, en ese país se vio de pronto envuelto en una ola de violencia.
¿Y cuál fue la respuesta del gobierno que era un ejemplo de orden y democracia? Sacar al ejército a las calles y disparar al pueblo.
Los primeros disparos fueron de advertencia, pero luego tiraron a matar.
Caracazo, cuando los militares masacraron a los civiles. En 1989 la ciudad de Caracas vivió una escalofriante matanza de ciudadanos que se rebelaron contra el FMI. El llamado Caracazo es considerado el primer levantamiento contra el neoliberalismo y abrió las puertas a una posterior rebelión comandada por un tal Hugo Chávez.
Si algo a mí me llama de indignación y lloré, fue aquella masacre del 27 de febrero de 1989. Y fue una de las cosas que me llevó a dejar hijos, casa, familia junto a mis compañeros y a irnos una noche a aventurarnos contra la incertidumbre en una medianoche oscura y tenebrosa y terrible.
Esa madrugada no fue otra que la del 4 de febrero de 1992. Algo empezaba a cambiar.
El comandante Hugo Chávez insurgía junto con un grupo importante de militares patriotas y civiles también que se sumaron a esa rebelión contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Pero al tratarse de una rebelión de un pueblo que venía padeciendo el sometimiento al Fondo Monetario Internacional, ciertos medios hablaron y hablan directamente de golpismo. Militares proletarios y golpistas. 4 de febrero de 1992, sangriento intento de golpe de Estado.
El 4 de febrero de 1992, Hugo Chávez da su primer golpe de Estado contra la democracia.
Una rebelión cívico-militar llamada intento de golpe por parte de los medios hegemónicos, pero que, a diferencia de lo ocurrido en otros países, estaba lejos de representar los intereses del tío Sam.
Un líder aclamado por cientos de miles de venezolanos que curiosamente saben muy poco de él y de su filosofía política. Pero este no ha sido un intento de golpe como el de Argentina o Haití. Los militares rebeldes y el movimiento revolucionario bolivariano 200 no son vistos como una amenaza. Mucha gente piensa que el comandante Hugo Chávez es un héroe.
Y fue así que Hugo Chávez quedó en la memoria del pueblo. Y pese a la narrativa de los medios dominantes, aquel comandante se presentó a elecciones en 1998 y ya nada sería lo mismo.
Yo nunca en la vida había votado. Cuando el presidente Chávez salió a la luz, abrió nuevas expectativas. Entonces nosotros decidimos, bueno, vamos a votar por él.
Con más del 56% de los votos, Hugo Chávez llegaba a la presidencia, lo que ya causó malestar a la prensa dominante. El diario El País, por ejemplo, no sabía si decirle golpista o exgolpista. El golpista venezolano Hugo Chávez gana las elecciones legislativas y regionales. El exgolpista Hugo Chávez consigue la presidencia de Venezuela por amplia mayoría. Y ya en los primeros años de su mandato comenzaban los encontronazos con el tío Sam. Por cierto, ¿cómo se atrevía Chávez a cuestionar la invasión sobre Afganistán?
Estos niños estaban comiendo con su padre y les cayó una bomba. Una bomba de las que están lanzando sobre Afganistán. Esto no puede ser. No se puede decir que fue un error.
Pocos mandatarios se atrevían a exponer así los crímenes de Estados Unidos. Y obviamente, el tío del norte puso manos a la obra. Abril de 2002.
Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno.
Lo cierto es que los métodos comenzaban a refinarse. Por eso, en aquel golpe militar de 2002, el rol de los medios hegemónicos fue más que clave.
El golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en abril de 2002 no solo fue la primera acción antidemocrática en la América Latina del siglo XXI, sino también el primero en el mundo en ser calificado como un golpe mediático.
Los programas televisivos, las empresas radiales, todos los grandes medios privados se confabularon contra las reformas sociales promovidas por Hugo Chávez. De esta manera se configuró un escenario favorable para que el 11 de abril de 2002 se efectuara el golpe de Estado al presidente venezolano.
A mí me derrocaron y el plan de Estados Unidos era borrar de cuajo esta revolución que apenas comenzaba.
Pero el tiro le salió por la culata a Estados Unidos y el golpe terminó fortaleciendo a Chávez, que siguió siendo atacado cada vez con más furia por los medios dominantes. ¿Será por esto? En 2005, la UNESCO declaró a Venezuela territorio libre de analfabetismo. La extrema pobreza en Venezuela se redujo de 62,1% a 31,9% entre 2003 y 2011, según datos del Banco Mundial. El presidente Chávez nacionalizó la faja petrolífera del Orinoco. Fue el primer paso hacia la soberanía del recurso más abundante de la nación sudamericana. Antes de morir, Chávez le pidió al pueblo encolumnarse detrás de Nicolás Maduro, quien al llegar a la presidencia también sufrió una embestida mediática similar.
Lo mismo que le aplicaron al comandante Chávez, que Chávez, que el régimen de Chávez, que el régimen de Chávez. No hubo jamás un régimen de Chávez. Hubo un régimen constitucional, un Estado de Derecho, social, democrático, de justicia.
Bueno, veamos algunos ejemplos de medios que funcionaron y funcionan como punta de lanza de un discurso que, o casualidad, parece escrito textualmente por Washington. Administración de Bush presiona para cambio de régimen en Venezuela.
Guárdalo en tu mente. ¿Qué vas a decir?
El régimen chavista es totalitario y autocrático. Y por los titulares, parecería más bien que el régimen es el de Washington con taquígrafos en algunos medios. Otro ejemplo. Bush dijo que Chávez desmantela democracia. Chávez fuerte, democracia débil. Por supuesto que con la muerte de Chávez la situación iba a recrudecer porque Venezuela seguía y sigue teniendo esa característica tan particular que nada tiene que ver con la democracia.
Venezuela tiene la reserva de petróleo más grande del mundo.
Y entonces ahora repiten la misma fórmula, régimen de Maduro, que Maduro, yo a Maduro, construir un régimen para mí. Por favor, un poco de ponderación, un poco de inteligencia.
¿Inteligencia? Sí, estadounidense. Donald Trump, a Maduro lo tenemos rodeado. Un silencio atronador allana el avance de Maduro hacia su golpe final. Y así han llegado algunos periodistas a replicar los planes fallidos del entonces presidente de los Estados Unidos. Trump propuso a Guaidó matar a Maduro en 2020.
Los loros solo repiten, no realmente entienden lo que dicen.
Y los escuché y me dijeron, el sábado vamos a matar a Maduro con drones. Hemos probado los drones en Caracas, funcionan, y yo les dije, hágale.
Todos los artilugios implementados desde Estados Unidos durante décadas para destruir a la revolución bolivariana en nombre de la libertad, la democracia y los derechos humanos, tienen en realidad un objetivo principal: volver a apoderarse del petróleo, aquel justamente del que hablábamos al comienzo. Ahora veamos lo siguiente y ahondaremos más en esta revolución con nuestro invitado del día.
En Venezuela había 5 millones de personas sin derechos cívicos, porque no tenían documentos, y los hijos no podían ir a las escuelas porque no tenían partida de nacimiento. Eso es lo que Chávez está cambiando, que hay un pueblo que resume su actitud de perfecta manera a través de la frase que dijo un venezolano pobre que fue encuestado recientemente. Sí, que es más expresiva que cualquier discurso. Dijo, yo no quiero que Chávez se vaya porque no quiero volver a ser invisible.
Bueno, y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener nuevamente en el estudio nada menos que Andrés Berkum, que es secretario de Relaciones Internacionales del Movimiento Peronista Descamisados. Andrés, es un gusto tenerte en el programa y para hablar de este tema, ¿no?
Gracias por la invitación, un placer como siempre.
Bueno, Andrés, desde la prensa hegemónica se mantiene, ¿no?, esta retórica de que la revolución bolivariana llega en un momento donde Venezuela era una suerte de paraíso, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba realmente en Venezuela en aquellos años y qué pasó con la llegada del chavismo?
Claro, sí, claro, era paraíso, pero para pocos. ¿no? Recordemos que esa Venezuela era la Venezuela de Saudí, ¿no? Donde las regalías del petróleo eran para pocos, para pocas familias, para un sector minoritario de los trabajadores de la petrolera, y obviamente un gran negocio para Estados Unidos, ¿verdad? Eso duró durante muchísimo tiempo, y creo que a partir fundamentalmente de las políticas desde el 58, cuando se empieza a instalar el pacto de punto fijo, ¿no? Uh-huh. Entre Acción Democrática y COPEI, por el cual incidía plenamente en las elecciones, donde se impedía la participación de sectores de izquierda como el Partido Comunista, ¿no? La situación económica, por el cual, por ejemplo, el gobierno de Carlos Andrés Pérez incrementa las relaciones carnales con el Fondo Monetario Internacional cuando aplica un tarifazo y un paquetazo, que lo que generó una irrupción el 27 de febrero de 1989 con ese famoso caracazo, con el cual lamentablemente todos conocemos lo que fue una masacre, ¿no? Más de 3.000 muertos. Esa situación fue la que de alguna manera llevó adelante el movimiento bolivariano revolucionario 200 a adelantar una decisión que ya venían trabajando, que era irrumpir en forma de una acción político-militar frente al descalabro económico-político por el cual, obviamente, como lo planteas vos, sufría la mayoría del pueblo venezolano, ¿no? La situación económica era desesperante, la desocupación, los tarifazos, la pérdida de fuente de trabajo, y bueno, todo eso llevó a una situación por el cual irrumpe, digamos, de alguna manera, y nace lo que hoy conocemos como la Revolución Bolivariana.
Ahora, Chávez era militar y cristiano, ¿no? A priori, digamos, es algo que choca quizás con la izquierda, ¿no? Pero además, él precisó, o sea, la Revolución Bolivariana, el ejército, es parte constitutiva fundamental. Y sin embargo, digamos, veníamos justamente del Caracazo y además de una América Latina donde los militares justamente habían sido parte del Plan Cóndor, ¿no? ¿Qué pasó allí?
Claro, porque en realidad, está bueno lo que decís, Mariano, porque en realidad fundamentalmente lo que fue a partir del Plan Cóndor, con las situaciones trágicas de miles de desaparecidos en todo nuestro continente, nosotros tenemos una visión muy particular a lo que representó siempre las Fuerzas Armadas, que no es el caso de Venezuela, claro. Independientemente de lo que pasó en el Caracazo, ¿verdad? La gran mayoría de las Fuerzas Armadas de Venezuela repudió la situación, ¿no? Digamos, toda la plana de joven de oficiales, del cual provenía Chávez, ¿no? Uh-huh. Recordemos que era teniente coronel en ese momento, uh-huh. Repudió y no quisieron saber nada ellos con lo que significó esa brutal represión. Entonces, la situación de Venezuela con respecto al trabajo de unidad cívico-militar, ¿no? Fue muy fuerte, que hasta el día de hoy prevalece y que es, creo que, un elemento fundamental que permite sostener en el tiempo, no solo por las políticas acertadas de la Revolución Bolivariana, sino fundamentalmente por el asedio y los embates del imperialismo, ¿verdad? Y de la derecha.
Bueno, Chávez es elegido, ¿no? Democráticamente, es presidente. Hay un golpe por el propio Chávez, dicho a través de la mano de Estados Unidos. ¿Cuál fue el rol de la prensa, sobre todo la prensa hegemónica, a partir de ese golpe?
Ahí lo que intentó hacer la prensa hegemónica de Venezuela, instalar una cuestión que había una pelea de guerra civil, por el cual fundamentalmente el chavismo había salido a las calles, ¿no? A masacrar y reprimir a la oposición venezolana, ¿no? Y que eso era pretexto y excusa como para por qué Chávez debería abandonar el gobierno. Por eso también es encarcelado, y también hay que decirlo, sectores de capas sociales terminaron de creer eso, ¿no? Claro. Fundamentalmente en el Cono Sur. Acá se sabía muy poco de lo que estaba pasando en Venezuela frente a ese golpe de Estado, que no se lo veía como tal, ¿no? Pero bueno, tuvieron su 17 de octubre, ¿no? Claro. Porque Chávez fue rescatado, porque el pueblo de Venezuela entendió que su líder había sido detenido injustamente y salió a rescatarlo, ¿no? Fue genuinamente una avanzada popular en rescate a su líder.
Exactamente, bueno, y ahí salió fortalecido, ¿no?
Totalmente.
Después, lo que hemos visto, digamos, es que Chávez ha todo el tiempo pregonado el tema de la patria grande, pero la pregunta es al revés: ¿qué significó para la patria grande una personalidad como Hugo Chávez?
Un gran impulso. Un gran impulso, recordemos, un gran constructor de la unidad, ¿no? Chávez hablaba de unidad, no hablaba de integración regional. Hablaba de unidad, unidad de los pueblos, ¿no? Fíjate vos, Mariano, que hace 31 años que pasó esto, ¿no? Y sigue más vigente que nunca, ¿no? esa doctrina de lo que significa hoy la diplomacia de los pueblos. Uh-huh. En este mes vamos a tener una reunión de la CELAC. Y lo que significó, por ejemplo, el no al ALCA, ¿no? Ese constructor, ¿no?, de consolidar la unidad latinoamericana, esta patria grande, como decís vos, donde estuvo nuestro Néstor, Lula, Chávez, ¿verdad? En sus comienzos Evo, donde se le dijo no al ALCA, ¿no? Uh-huh. Creo que ahí hubo una construcción no solo superestructural de esos gobiernos populares, sino también fue una incipiente construcción de nuestros pueblos de entender que la única salida frente a las economías neoliberales era la unidad.
Exactamente. Bueno, y lo que podemos decir que uno de los ejes de la revolución bolivariana ha sido el vínculo con países árabes, con países musulmanes. ¿Vos crees que esto de alguna forma potenció esta embestida mediática, embestida del poder hegemónico contra Venezuela?
Sí, totalmente. Pero también hay que decir que frente a esa embestida hubo una respuesta positiva. Recordemos los barcos iraníes rompiendo el bloqueo y llevando petróleo y los insumos necesarios para reactivar la industria petrolera de Venezuela. Eso no es poca cosa, ¿verdad? Así que, sí, claro, Chávez sembró. Sembró amor, sembró revolución, sembró conciencia, sembró organización, sembró unidad. Y hoy, a 31 años... De esa revuelta cívico-militar, estamos, independientemente de los contratiempos y de las contradicciones propias del tiempo que vivimos, está más vigente que nunca. Chávez está más vigente que nunca.
Te voy a hacer una pregunta que quizás a priori sea una complicada, pero ¿cómo diferenciarías el gobierno de Hugo Chávez del de Nicolás Maduro?
El tiempo, digamos, los hombres no cambian sino las circunstancias, y yo creo que Chávez, en el momento que decidió elegir su sucesor frente a la situación de salud, no se equivocó. Digamos, si nosotros vemos en este último tiempo la política que ha llevado a Estados Unidos, que fue muchísimo más agresiva contra el gobierno de Maduro que con el gobierno de Chávez, y la respuesta del compañero Maduro y su gobierno frente a esos embates, queda claramente demostrado en la práctica que Chávez no se equivocó. Fijémonos una cosa, por ejemplo. Desde el comienzo de la Revolución Bolivariana han inaugurado más de 4.500.000 viviendas. Y hoy Maduro se comprometió durante el 2023 a inaugurar 500.000 viviendas más. Yo quisiera saber que qué gobierno que hoy se reivindica democrático y popular y que habla mal en contra de la Revolución Bolivariana o del compañero Maduro, si puede presentar frente a la sociedad internacional tamaño cierto, ¿verdad? O sea, 29 elecciones.
Exactamente. Bueno, y decía justamente que el embate ha sido contra Maduro más furibundo todavía. Inclusive en el 2019, bueno, ha sucedido esta situación de un presidente ficticio, ¿no? Que claro, allí se autoproclamó en una plaza.
Que hoy nadie lo recuerda.
Exactamente. Y sanciones, bloqueo. ¿Por qué pudo resistir la revolución bolivariana?
Justamente, primero, por el nivel de conciencia y de patriotismo de su pueblo, claramente, por la conducción estratégica y acertada del compañero Maduro, por una organización política monolítica y fuerte como lo es el PSUV, ¿no?, junto con sus aliados, y fundamentalmente por lo como lo llevó adelante el compañero Chávez, la unidad cívico-militar. Hubiera sido muy difícil resistir durante tantos años a los embates del imperialismo si no hubieran tenido esta unidad cívico-militar de la sociedad venezolana. Creo que Venezuela está recuperando su capacidad económica, tiene que ver con las nuevas medidas. Un sector importante de la derecha de Venezuela se ha obligado a sentarse a hablar con el gobierno, no le ha quedado otra. Entonces, cada vez se cae por el piso esta farsa mediática internacional por el cual en Venezuela no se respetan los resultados, que hay una dictadura, que Maduro es una dictadura, que no hay libertad de prensa. La mayoría de los medios de comunicación no son oficialistas, ¿no? Doy fe de eso. Yo he sido varias veces observador internacional en las elecciones de Venezuela y la oposición asiste, vota tranquilamente en paz, vota a sus candidatos y los resultados están a la vista, ¿verdad? Más de 29 elecciones transparentes, limpias, con un sistema electoral absolutamente limpio, ejemplar en términos mundiales.
Por último, Andrés, bueno, ya sabemos lo que ha significado la revolución bolivariana, pero una pregunta quizás más personal: ¿qué ha significado para vos la figura de Hugo Chávez?
Y mirá, los que nos reconocemos peronistas, ver a Hugo Chávez interpelar a su pueblo, entender que mucho de lo que llevó adelante Chávez en sus políticas, en su pensamiento, en su acción, tienen que ver también con nuestro origen, ¿no? De hecho, Chávez se reconocía peronista, ¿no? Contagia, estimula. Yo me reconozco chavista desde que conocí a ese Chávez irrumpiendo a decir, por ahora pero bueno, ese por ahora se transformó en un para siempre, ¿no? Por lo tanto, ser peronista es ser chavista. Un buen peronista es chavista.
Bueno, nos quedamos con eso y te agradecemos muchísimo por haber estado en este programa especial.
Gracias a vos por la invitación y un placer como siempre.
Y nosotros, bueno, como siempre nos vamos a un retrotweet que seguramente usted estará imaginando de quién es. Fíjense.
Ante estas circunstancias de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todas y de todos los patriotas, los revolucionarios, es unidad, lucha, batalla y victoria. Hugo Chávez.
Soy como el espinito que en la sabana florea. Le doy aroma al que pasa y el vino al que me menea.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe. Ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV.
Es un referente.
Y este fantoche tomaría el poder.
Tras la victoria de la Revolución Islámica de Irán, a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos y sus aliados a través de imponer sanciones contra el pueblo iraní para hacer fracasar la Revolución Islámica, Irán se encaminó hacia una revolución gloriosa, como le califican muchos.
Bueno, que Estados Unidos ha sido un país que invade todos los demás países para poder apropiarse de sus recursos naturales, que en este caso sería el petróleo y los demás gases que ese país cuenta y que son útiles para Estados Unidos. Y Estados Unidos, por medio de sus organizaciones que él crea, como la ONU y todo eso, hacen de que puedan sancionar a los demás países que no se acoplan a las necesidades y a los caprichos de Estados Unidos.
Incluso cuando ellos tienen un bloqueo internacional, su economía crece.
Irán juega un papel estratégico a nivel de la región, estamos hablando de Asia y sobre todo en el mundo. Cuando vemos que existen intereses por parte de Estados Unidos y potencias aliadas, estamos hablando del caso de Inglaterra, estamos hablando de otras naciones de Europa, de la OTAN, que perfilan sus intereses de dominación hacia Irán. En este caso, Irán y otras naciones pues, del mundo han llevado a cabo procesos de diálogo, de negociación, de acercamiento, con el fin pues, de establecer una comunidad común de intereses y hacerle frente a aquellos intereses hegemónicos de estas naciones imperialistas, encabezadas propiamente por los Estados Unidos de América. Entonces, en ese sentido, pues Irán se perfila pues como una nación líder en la región, líder en Asia y sobre todo pues que se proyecta a lo largo de otras fronteras. Nos parece que este proceso de integración es positivo porque le pone un freno pues como decíamos a aquellos intereses pues de los Estados Unidos que siempre están acechando aquellas naciones pues del mundo en aras de expandir su imperio, expandir sobre todo sus intereses hegemónicos en el mundo.
Es muy dado hoy en día a criticar procesos que vinculan, por ejemplo, política y religión en contextos lejanos como en el Medio Oriente. Y son utilizados por Occidente para hablar de que ahí no hay libertad, de que ahí no hay libertad de expresión, de que etcétera, etcétera, que no hay democracia, pero estas narrativas pues son construidas desde los grandes potentados económicos, políticos, mediáticos de Occidente, particularmente del poderío político de Estados Unidos, y pues tendemos, sin que eso nos haga suscribir directamente a algún proceso en particular, pues a ser críticos de justo esa narrativa, ¿no? Al contrario, nos hace dudar y hacer pensar que algo bueno podría estar pasando ahí en términos de un proceso popular.
Irán juega un papel muy importante, por eso su acercamiento recientemente para juntarse a los BRICS.
que representan el 40% de la economía mundial en la actualidad. Entonces, su gran abundancia de recursos energéticos incide nuevamente en esta pregunta, porque Irán posee un gran potencial y sobre todo militar. O sea, nosotros no podemos vivir a expensas de creer en la ideología o en las posiciones geopolíticas de las potencias occidentales y obviar el crecimiento militar y económico basado en el recurso energético, petróleo y gas que tiene Irán. Por ende, es tomado en cuenta y es un fuerte candidato a aliarse a los BRICS con China, India, Brasil, Argentina, y hay un acercamiento con respecto a América Latina por la densidad de mercado y por algunas posiciones ideológicas concretas de una alternativa diferente a las que existen de algunos países de América Latina en sus formas de gobierno. Y eso es perfectamente válido, porque si todos fuéramos iguales, entonces no habría mundo. O sea, el mundo se constituye de formas, evoluciones y puntos de vista que buscan convergir o formular una forma diferente de gobierno, de sistema. Entonces, entendámoslo desde ese punto de vista. Y recalcamos que Irán sí juega un papel importante desde ese punto de vista militar y económico por sus recursos naturales.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios, la República Islámica de Irán, en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.